Recordaros que nos podéis seguir a través de Facebook, Google Plus, Instagram, iTunes y YouTube.
Bueno, muchas gracias. Ante todo, bueno, agradecerle a los anfitriones de Tercios Viejos desde la distancia, desde el otro lado de ese océano que Cerviño, el primer director de la Escuela de Náutica de donde vengo yo, que era ingeniero militar y, bueno, un héroe en nuestro país, un científico de primer orden, él decía que el océano no figuraba más que un anchuroso río que une ambas orillas de España. Y eso es lo que sentimos los españoles que todavía estamos del otro lado, esos españoles que también somos argentinos, que también somos uruguayos, paraguayos, peruanos, etc. Y en una cantidad sumamente significativa, somos prácticamente, los que estamos registrados somos cerca del 7% del total de españoles en general. Para nosotros es una alegría siempre muy, muy grande volver, ¿no? Retornar a la madre patria. Entonces, y decía, desde aquella lejanía, ya conocemos desde hace mucho tiempo a Tercios Viejos, por eso es una gratificación muy grande que se agradece mucho poder estar en este sitio. Y vamos a comenzar muy, muy brevemente comentando de qué tratan estas dos obras. Los trabajos que presentamos hoy son El Batallón Buenos Aires, una historia sobre una unidad militar desconocida hasta ahora, y otra obra titulada Héroes de Dos Mundos, que es una novela. Es una novela histórica con una característica bastante peculiar respecto de las novelas históricas. No es solamente una novela basada en hechos históricos, o sea que uno no sabe de lo que lee qué parte o qué proporción es historia y qué proporción es ficción propio de una novela. En este caso, esta novela podemos decir que en un más de un 90% todo lo que dice es rigurosamente cierto, salvo seguramente diálogos o expresiones que no podrían constar naturalmente en un libro, en una crónica histórica. Pero todo lo demás surge de ese estudio que hemos hecho desde hace casi 20 años, cuando comenzamos con esta historia que realmente nos causaba un poco de inquietud, porque era realmente inverosímil. Es lo que hablamos siempre con todos los amigos sobre este particular. Resultaba desde aquel entonces realmente inverosímil suponer que en el contexto de la Guerra de la Independencia pudiese desplazarse desde las Américas hasta la península un regimiento completo, para el cual se necesitan por lo menos tres o cuatro buques que no se contaban, con un mar infestado de escuadras y escuadrillas británicas, y que tampoco desde el punto de vista estratégico militar podía servir de mucho, porque significaba desguarnecer otra parte del imperio. O sea que por donde se lo mirara, era inverosímil directamente que ese batallón Buenos Aires, que figuraba en las listas como tal, pudiese estar compuesto por gente de Buenos Aires, salvo los casos excepcionales, como pasó obviamente también en Trafalgar. Había oficiales que eran porteños, como había oficiales que podían ser de México o de cualquier otro sitio de la extensa geografía española de aquel entonces. Pero no, pudimos ir comprobando de a poco, tirando de pequeñitos hilos, esta historia, y que no termina, sino que hoy le damos un punto, pero esto naturalmente continúa, es un proceso no digo permanente, pero sí continuo, por lo menos por ahora. Falta mucho por descubrir, faltan muchas cosas por hacer, muy interesantes. La novela era una de ellas. Completar desde hace 2 años, cuando presentamos el primer libro, esta es la segunda edición, más completa, porque seguimos encontrando cosas y todavía cuantas más cosas se encuentran, más interrogantes se abren. Entonces, básicamente, ¿qué era y qué contienen estas dos obras? El Batallón Buenos Aires decía, si era inverosímil, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó? Si lógicamente era inverosímil, ¿qué fue lo que pasó para que aquí hubiese un regimiento que se llamase Buenos Aires? ¿Eran de Buenos Aires? ¿No eran de Buenos Aires? Si eran de Buenos Aires, ¿cómo llegaron acá? De una forma realmente única, no había pasado nunca, creo yo, y en este caso. ¿Y quiénes eran? Eran básicamente, numéricamente eran cerca de 800. Y entre esos 800 había miembros de 9 unidades regulares, regimientos regulares, un regimiento, 1, 2 regimientos voluntarios, y todo el resto eran regimientos regulares. De esos 9 regimientos, 3 eran los que proveyeron, 4 los que proveyeron la mayor masa, cerca de 200 hombres cada uno de estos 4 regimientos, y algún elemento perdido, otras unidades. Básicamente eran tres regimientos regulares y un regimiento voluntario. Los 3 regulares eran de Buenos Aires, el escuadrón de caballería de Blandengues de Buenos Aires, una unidad, digamos, de policía que se había creado en 1750 para combatir, para frenar los avances indios contra las ciudades del sur de Buenos Aires. O sea, eran gauchos de campo adentro, que habían aprendido a cabalgar antes que a caminar. Eran gente que no existía en ninguna caballería del mundo, gente con esa habilidad, digamos, sobre los caballos. Las otras eran el Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires y el de Dragones de Caballería de Buenos Aires, que se habían creado alrededor de 1760 y algo para guarnecer la ciudad de Buenos Aires, que era la ciudad más importante sobre el perfil atlántico en la América Española. Y la cuarta unidad eran los voluntarios de caballería de Paraguay. ¿Cómo aparece esta gente aquí? Cuando en 1806 los ingleses, luego de vencer en Trafalgar, quedan dueños de los mares, deciden atacar Buenos Aires. Atacan Buenos Aires porque España estaba aliada a Napoleón, entonces era enemiga de Inglaterra. Atacan Buenos Aires, conquistan la ciudad, y la ciudad es reconquistada poco más de un mes después, básicamente por algunos pocos militares, tropas y oficiales militares, y básicamente el pueblo, que se reúne en Montevideo, cruza el Río de la Plata, ataca a los ingleses y se reconquista la ciudad. Las tropas inglesas que había en Buenos Aires quedan prisioneras, cerca de 1.500 hombres, quedan prisioneros, y la flota, la flota británica que estaba en el río, se va hacia el interior del río, bloquea el Río de la Plata a la espera de tropas de refuerzo. Llegan esas tropas de refuerzo en 1807 y primero, previendo lo que ya les había pasado el año anterior, primero atacan Montevideo para asegurarse de que no viniera ninguna reconquista desde allí. Cuando atacan Montevideo, asaltan y conquistan Montevideo, a los defensores los toman prisioneros. Allí es donde aparecen en manos británicas cerca de 2.500 personas, entre los cuales cerca de 1.400 eran militares. Y allí estaban estos defensores de Montevideo, que habían sido porteños que cruzaron en agradecimiento a lo que se había hecho el año anterior, a defender Montevideo. Son tomados prisioneros hasta el gobernador, el brigadier Ruiz Huidobro. Se pide que se los canjee por los prisioneros británicos que habían quedado de 1806. El entonces comandante de Buenos Aires, que era un francés, Liniers, dice que de ninguna manera. Los amenazan con llevárselos a Inglaterra. Dice, los tienen que llevar a Inglaterra, llévenselo, pero nosotros no le vamos a devolver los prisioneros del año anterior. Se los llevan a Inglaterra. Lo que sucede luego en el Río de la Plata es que los ingleses vuelven a intentar conquistar Buenos Aires y nuevamente son rechazados. Pero en Buenos Aires el virrey había huido, el que había quedado al comando era un francés. Cuando el pueblo se levanta contra España, contra la invasión napoleónica, este virrey francés en el Río de la Plata es mirado por todo el mundo diciendo: echamos a los franceses de España y nosotros vamos a tener un virrey francés. Digamos que como decimos en criollo, se le pudre el estofado. Entonces hay un problema político que resulta en que aquellas tropas que fueron tomadas prisioneras, nadie más las reclama. Desaparecen de la historia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Allí fue cuando empezamos a rastrear qué pasó con esta gente. Porque figura que fueron tomados prisioneros, pero no figura ni cuántos eran, ni quiénes eran, ni dónde fueron, ni qué pasó con ellos. Entonces allí empezamos el rastreo con un grupo de amigos aquí en España, David Canorea, que se dedicó a sumergirse en las profundidades de los archivos españoles, en mi caso yo en los archivos nacionales en Argentina, otro par de amigos en Uruguay, otro colega y amigo en Paraguay, y otros dos amigos británicos en los archivos nacionales en Londres, básicamente el archivo del almirantazgo. Y allí, ¿qué fue lo que pasó? Llegan a Inglaterra, cuando se hace el pacto, pasan una cantidad de meses como prisioneros, en pontones, bueno, en condiciones algunos buenas los oficiales, en pueblitos de la campiña inglesa, y los soldados mal, en pontones, en el castillo de no me acuerdo cómo se llamaba, un castillo, digamos, ahí en Southampton, que existe hasta el día de hoy, se puede visitar, hay una foto en el libro. Y cuando se hace el pacto de devolución de prisioneros en Buenos Aires, el pacto lo hace en nombre de su majestad católica y de su majestad británica. Entonces, en Buenos Aires se devuelven los prisioneros que estaban allí y se los embarca en la flota británica, y los británicos los devuelven al que firmó el pacto. ¿Quién es? España. Entonces lo devuelven a España. Entonces estos 800 aparecen acá y dicen: pero a mí me tienen que llevar al Río de la Plata. Acá la firma está con España, así que yo lo devuelvo a España. Y aparecieron una cantidad en La Coruña, otra cantidad en Gijón, otra cantidad en Bilbao, y así lo fueron devolviendo a donde iban los barcos británicos. Y bueno, ¿qué se hace con estos hombres? Pasados unos meses, España se levanta contra Napoleón. Esto comenzó a devolver prisioneros a fines de 1807. Comenzaron a juntarse, digamos, en La Coruña, y a mediados de 1808 se levanta España contra Napoleón y le dice: no, ustedes no van a ir a ningún lado, ustedes son militares y se quedan acá. Se formó un ejército, la Junta de Galicia, el Reino de Galicia sesiona en forma soberana, se forma una Junta de Gobierno, y la Junta de Galicia decide que las tropas que hubiese disponibles forman parte de lo que se llamó el Ejército de Galicia, luego el Ejército de la Izquierda. Y allí entran como miembros fundadores, digamos, del Ejército de Galicia, el Batallón Buenos Aires. Le ponen el nombre de Buenos Aires y allá van estos gauchos, 800 gauchos y paraguayos y gallegos que habían entrado. Es todo tan confuso. Gallegos que se habían incorporado en Galicia para ir a Buenos Aires a las tropas estas del regimiento de infantería fijo, de los dragones de Buenos Aires, y luego vuelven otra vez a Galicia, porque en Galicia había una oficina de reclutamiento, digamos, se llamaba Bandera de Reclutamiento, para las tropas de Buenos Aires. Entonces, eso se usó como cuartel, porque ya era una institución, digamos, preexistente, de 1780 creo que estaba ese pequeño cuartel, donde se instruía a los reclutas como para que cuando lleguen a Buenos Aires ya más o menos supieran lo que tenían que hacer. Y una vez en Buenos Aires, el virrey les decía, bueno, ustedes van a caballería, ustedes van a infantería, etc. Entonces allí quedan estos paraguayos, porteños, gauchos y gallegos, y se incorporan al ejército de Galicia, y el 8 de junio de 1808 abandonan La Coruña por el camino a Lugo, metiéndose a las montañas, y ya para campaña, para combatir, y combaten en prácticamente todas las batallas que hubo en el norte básicamente en el norte español, Medina de Río Seco, Alba de Tormes, bueno, todas las batallas que ustedes conocerán tanto o mejor que yo incluso. Pero, digamos, la curiosidad era que en ese ejército de españoles y de gente, digamos, de labriegos más que de militares, donde había más gente del pueblo que militares, hasta que no viniera la romana con el ejército que había estado en Dinamarca y tal, la mayor parte de los reclutas, la mayor parte del ejército eran reclutas, y la mayor parte de los reclutas eran labriegos. Y junto a esos labriegos, básicamente los únicos que tenían experiencia de combate eran los del batallón Buenos Aires. Y fueron detectados en forma inmediata. Eran tan diestros con los pocos caballos que tenían, porque siendo todos de caballería, como no había caballos, formaron parte se formó un regimiento de infantería, pero apenas tuvieron oportunidad de hacer algo con un caballo, de lo que no consta, porque no consta en ningún registro que ellos pidieran, creo que en algunos pedían tener caballos, pero los pocos que tenían caballos serían muy evidentes las dotes de jinetes que tenían, e inmediatamente los detectó a los pocos meses de haberse formado el ejército de Galicia. Ya cuando muere Filangieri y toma el mando del ejército el general Blake, inmediatamente detecta que eran jinetes extraordinarios, y ordena que se quiten 200 de los mejores jinetes que hubiese en este batallón de infantería, y se formara un escuadrón de caballería, y un escuadrón de caballería de élite, que se forma con el nombre de Dragones del General, y era su escolta personal. Blake elige a los jinetes del batallón Buenos Aires como su escolta personal. Y luego hay otra prueba, digamos, de la valía que tenían estos jinetes extraordinarios, cuando se hace otra quita de alrededor de 200 o 300 y se crea otro escuadrón de caballería, que es el del el regimiento de voluntarios de caballería de Ciudad Rodrigo. Entonces, todos estos porteños y paraguayos, todos estos rioplatenses, en realidad lo que forman son tres regimientos, no uno, el batallón Buenos Aires y otros dos, es el de Dragones del General y el de Caballería de Ciudad Rodrigo, y algunos otros que se van sumando a otros regimientos. Incluso al Inmemorial del Rey tenemos como rioplatense, como español rioplatense, tanto como ellos, lo tomo como propio, como parte de haber hecho esta historia, lo tomo como propio también, ¿no? Tenemos, decía, el orgullo de que se hayan tomado 307, puntualmente, 307 hombres del batallón Buenos Aires para reforzar el Inmemorial del Rey, creo que era en 15 de diciembre de 1809, si no me equivoco, o por ahí. De 1808. Y otros casos puntuales, por ejemplo, De la misma forma que hoy estamos hablando, que en Buenos Aires, un año antes, en 1806, se había formado un regimiento de infantería voluntario con el nombre de Galicia, que combatió contra los ingleses y los derrotó, esa unión entre Buenos Aires y Galicia, entre España y toda Hispanoamérica, pero básicamente entre Galicia y Buenos Aires, a punto tal de que hasta el día de hoy se la menciona Buenos Aires como la quinta provincia gallega. El 80% de los españoles hasta el día de hoy que integramos la comunidad española de Buenos Aires somos gallegos. Esa unión ya venía desde aquel entonces y se ratifica en otro hecho puntual. Un oficial porteño de apellido Irigoyen, Basilio Irigoyen, un jovencito, un capitán que originalmente creo que era del Fijo de Buenos Aires, pero porteño de nacimiento, es elegido como capitán del batallón literario de Santiago, de ese batallón que se formó con estudiantes de Santiago de Compostela para defender, digamos, España contra la invasión napoleónica. Uno de sus oficiales era porteño y era un oficial del batallón Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿cómo termina esta historia? Esta historia termina con el batallón Buenos Aires combatiendo en todas las batallas en las que participó el ejército de Galicia, luego denominado Ejército de la Izquierda, con Filangieri, Blake, La Romana, el Duque del Parque, etc. Hasta que prácticamente no quedó gente, quedó en hilachas, como decimos nosotros. Con tan poca gente que le piden que se reagrupe con otro regimiento. El jefe del batallón se resiste todo lo que puede, porque después de todo es un militar y tiene que obedecer las órdenes que se le den, pero dentro de las posibilidades iba resistiendo. ¿Y cómo se resistía? Otra curiosidad. A través, como pasa mucho hasta el día de hoy en el ambiente militar, a través de conocidos. Resulta que él, que todos conocemos, pasó a la historia como el mariscal Mariano Renovales, un mariscal de la Guerra de la Independencia, había sido dragón del Regimiento de Caballería de Dragones de Buenos Aires. Había sido dragón de Buenos Aires durante creo que 20 años, y en el ataque a Montevideo él había estado, logra escaparse y por su gran valía, etcétera, etcétera, va ascendiendo en el campo de batalla y es un mariscal con todas las prebendas que puede tener un mariscal y la capacidad de influencia y poder que puede tener un mariscal. Y era compañero, incluso era más moderno, militarmente era más moderno que el comandante del batallón Buenos Aires. Entonces el comandante del batallón Buenos Aires un poco tenía su defensor en el mariscal Renovales, que trataba de intervenir en todo lo que fuera posible para que se pudiera rehacer el batallón Buenos Aires y no que lo hicieran desaparecer en otro regimiento. Finalmente desaparece de las listas hacia finales de 1810, principios de 1811. Siguen habiendo notas que pudimos encontrar en los archivos que ha podido encontrar David hasta 1811, y creemos firmemente que ha participado. Los últimos restos del batallón Buenos Aires participaron a finales de 1810, precisamente en la operación anfibia. La desastrosa, lamentablemente, operación anfibia que organiza el mariscal Renovales contra el Peñón de Santoña en el mar Cantábrico, ¿no? Allí es muy... No tenemos constancia, pero sí tenemos muchos indicios de que pudo haber sido así. Bueno, lo contamos con detalle en el libro. Y bueno, esto era una historia tan, como decía al principio, ¿no? Una historia tan inverosímil, tan increíble, que despierta tantas, despierta más, cuanto uno más lee la información, no es que se va aclarando, sino que se van generando más dudas. Es decir, pero ¿cómo y qué hicieron? ¿Y dónde estaban? ¿Y cómo? Por ejemplo, tenemos la idiosincrasia, digamos, española, hispánica en aquel momento, era tan amplia que podemos hacernos la pregunta de cómo vivía un, no uno, 200 paraguayos que nunca habían tenido en su tierra, nunca habían vivido una temperatura menor a los 20 grados, cómo podían sobrevivir en las cumbres de en Pedrafita do Cebreiro con 18 grados bajo cero, por ejemplo. O cuestiones que no van a aparecer en ninguna crónica, si uno ve hoy en España que habemos muchos argentinos y uruguayos, y uno lo distingue de lejos, ya sabe que es un argentino y un uruguayo, porque anda con el mate bajo el brazo, ¿no es verdad? Y dice, este es argentino, este, ¿no? Es completamente, yo lo puedo firmar y sellar acá, de que estos 800 hombres no pudieron sobrevivir más de 10 días, cuando ya recobraron su libertad acá en España, buscando cuanta hojita de cuanto arbusto hayan visto en Galicia, a ver con cuál podían hacer un mate. Pero yo no necesito tener un documento para saber que eso pasó. Y las diarreas que se habrán agarrado tomando esos mates, vaya a saber de qué hoja, eso tampoco necesito ningún documento para saber que eso tuvo que haber pasado, porque somos así. O lo mismo, 800 rioplatenses, sin que alguno haya mirado con más cariño o menos cariño alguna vaca, algún ternero para hacerse un asado, pagado o no, o más o menos, o de la forma que se pueda, eso tuvo que pasar, pero eso tampoco, salvo que el dueño del ternero haya hecho un juicio, que también puede ser, eso tuvo que pasar. O sea, esos 800 criollos en algún lado hicieron un asado, o en más de algún lado hicieron un asado. Entonces, todo eso pasó, estoy seguro que pasó, pero no va a aparecer en ninguna crónica. Entonces yo sentía como una pulsión por relatar todo eso, como lo puede vivir un criollo, como lo puede vivir un español, y ahí comencé a percibir que por casualidad o por causalidad o por vaya a saber qué, en mí concurrían una cantidad de cosas que me hacían que yo fuese español, como todos los españoles que combatieron en la guerra de la independencia, yo era rioplatense, como los rioplatenses que vinieron y combatieron aquí, y por esas cosas de la vida, por mi profesión o por lo que fuera, conocí a Buenos Aires, naturalmente, Montevideo, había navegado por el mismo río Paraná por el cual bajaron los paraguayos, estuve en Paraguay, conozco Paraguay, la selva de Paraguay, la pampa argentina, la navegación desde el Río de la Plata hasta Inglaterra, Galicia. Y yo digo, bueno, si no lo escribo yo, otra persona que lo escriba va a tener que inventar muchas cosas. Pero Dios quiso que yo conozca todos esos lugares. Entonces, me largué a escribir. Le pedí a Dios claridad. Le pedí a mis 800 camaradas que en algún lado estarán, que me ayuden un poco, ¿no? Con sus historias, a ver si podía captarlas. Yo trataba de sintonizar, ¿no? Y creo que ha salido una novela, no sé si buena, no sé si entretenida, pero sí creo que ha salido una novela justa. Justa, una novela que les haga justicia. ¿Y por qué un libro y una novela? Porque el objeto que tiene nuestro trabajo, el objeto que tenemos todo el equipo que conformamos esta investigación, David Canorea aquí en España, junto con Arsenio García Fuertes, que ustedes también lo conocen, un investigador de fuste, de mucho conocimiento precisamente de la historia de la Guerra de la Independencia. Lo mismo Ronald Brighthouse y Robert Wells en Inglaterra, Marcelo Díaz Busquiazo y Juan Carlos Luzuriaga en Uruguay, lo mismo el capitán Rodrigo Galeano en Paraguay y otro colega, Roberto Elizalde y yo en Buenos Aires. Nuestro objeto no es vender muchos libros y hacernos ricos y famosos, porque evidentemente a nuestra altura de la vida ya en eso habríamos fracasado. Pero sí que se divulgue, que se conozcan estas cosas, que se sepa hoy que en todos lados se habla mucho de estos contra los otros y los de acá contra los de allá, y de separar esto y de separar aquello y de separar lo de más allá, que como hubo una época en que constituíamos una patria grande y gloriosa de la que estábamos todos orgullosos y lo que había que hacer se hacía, hoy seguimos habiendo muchos, cada vez más, no porque seamos más en cantidad, sino porque se nos nota más. Todos los que estábamos callados, hoy ya no estamos callados y decimos, como muchos se sienten orgullosos de otras cosas, nosotros también decimos que seguimos sintiéndonos orgullosos de seguir siendo españoles. Yo siempre digo que sí, es verdad que el Imperio Español cayó, es verdad, pero no murió. Y está clarísimo que no murió, porque cualquiera de ustedes hace un viaje de medio mundo y baja en Buenos Aires, o en Montevideo, o en La Paz, Bolivia, o en Lima, o en Santiago de Chile, o donde quieran, y dicen buenos días y le van a responder buenos días. Y no es un milagro. Pero muchos que hoy se llaman y son imperios, hacen medio mundo, o ni siquiera medio mundo, pasan su frontera y dicen en su idioma buenos días y se lo quedan mirando porque su idioma solo lo conocen ellos. Nosotros quizás no valoremos mucho eso, o seguramente no valoremos mucho eso, pero eso sigue existiendo. El imperio sigue existiendo. Y valorar todo lo que es valorable, todo lo que para nosotros son valores, ideales, con los que nos sentimos orgullosos y los que nos ayuda a crecer y a proyectarnos cada vez más, lo queremos mostrar, lo queremos valorar y a la mayor cantidad de gente posible. Por eso hicimos un libro histórico, riguroso, científico, metodológico, que cumpla todo lo que tiene que tener un texto científico para un grupo de gente interesado en eso y para otro grupo de gente que le interesa por ahí más la novela o una cosa más fluida, una novela. Y por eso decía que esto no es el final del camino. La novela en realidad la hicimos porque esto es una historia de película, pero una historia de película buenísima. De esas películas que nos dejan atornillados a la butaca desde que comienza hasta el final. ¿Por qué? Porque los comentaba en todas las conversaciones que hablamos de esto. Si hiciéramos una película muda de esta historia, solo con los paisajes sería un peliculón. Y desde el principio, con el paisaje de la catarata del Iguazú, a donde estaban los paraguayos, porque estaban ahí, porque esas eran las misiones jesuíticas, uno de los oficiales, Miguel Vicente Viveiro, que era gallego, era de las misiones, era de Viveiro, en Lugo, y era capitán de las misiones jesuíticas, donde está la catarata del Iguazú. Fue el relevo de Juan de San Martín, el padre de José de San Martín. Viveiro fue el relevo de Juan de San Martín. Entonces, esta película que podría comenzar en las cataratas del Iguazú, bajando por el río Paraná, que es una novela, es bellísimo, navegar por el río Paraná, llegar a Buenos Aires, a la Buenos Aires colonial, el río La Plata, Montevideo, el cruce del océano, Inglaterra, la campiña inglesa, los buques desarbolados que eran los pontones de prisioneros. O sea, reitero, muda, una película muda que muestre todo eso. Y luego el cruce del canal, Galicia, los montes. Entonces ya eso sería un peliculón de fotografía, se ganaría el Oscar a la mejor fotografía. Y si a eso le sumamos la historia y las historias de cada uno, porque en el libro están los nombres, que pudimos encontrarlo después de muchos años, pudimos encontrar los nombres de todos. Hay que decirlo, gracias a los registros puntuales que tienen los ingleses. Pero son los nombres nada más. La novela le da a esos nombres, los mete adentro de un hombre, de una persona, de un gallego, ¿no? De un galego que fala como un galego, el que fala tal cosa, con las cosas que tenemos los gallegos, y un gaucho que habla como habla un gaucho, y hace las cosas que hace un gaucho con la mentalidad que tiene un gaucho, y un paraguayo que y eso es lo que le daba riqueza, no solo al batallón, no solo al ejército, sino a esa España gigantesca. Lo que le daba una riqueza muy difícil de comprar, si alguien quiere comprar esa riqueza. Por eso digo, ya para finalizar, que esto es el buen principio. Este es el buen principio, el principio que se merecían los soldados del batallón Buenos Aires, pero no es el final. Esta novela, lo que está pautado es que sea la base del guión de una película. Y luego ver si podemos gestionar, o quien sea, gestionar el hacer una película. Y por qué no una calle que lleve el nombre del Batallón Buenos Aires. Y por qué no una escuela que se llame Batallón Buenos Aires. Y por qué no una historieta para jovencitos sobre el Batallón Buenos Aires. O por qué no libros infantiles sobre el Batallón Buenos Aires. Y todo esto que digo, lo digo con, como se dice en el ámbito militar, con la prueba de mecanismo ya hecha, ¿sí? Ya hicimos la prueba de mecanismo de todo esto y funcionó. A la gente le interesa. Bien contado, ¿no? Bien contado, con el idioma de cada receptor. Tenemos mucho camino por recorrer. Quizá lo más emocionante y que casi se fue logrando naturalmente, es algo muy emotivo que va a pasar precisamente el día de mañana. El día de mañana, una de las cosas que a nosotros más nos dolía íntimamente como miembros que nos sentíamos, como miembros actuales de aquel Batallón Buenos Aires del pasado, como con la responsabilidad actual de hacer ver aquello que había quedado olvidado, injustamente olvidado, era que no solamente fuéramos nosotros. Intentemos saber si los que ostentan la representatividad legal, legítima, de todos los españoles, de todo el ejército, de todos los argentinos, de todos los paraguayos, de todos los uruguayos, pueden hacer algo, aunque sea decir, ah, qué lindo, que ya sería algo. Y con gran orgullo, porque fue un trabajo manual, podemos decir que lo hemos logrado. El día de mañana, viernes 5 de noviembre de 2021, va a ser un día histórico. Porque por primera vez, después de más de dos siglos, el máximo representante de todo el ejército de España hoy, junto con quien representa en Madrid a todo el pueblo argentino, que es el embajador, y al embajador de Paraguay y a la embajadora de la República Oriental del Uruguay, todos ellos con, perdón, porque realmente es emocionante, con tropas, con las tropas del Inmemorial del Rey, que eran sus compañeros, sus camaradas, de los que recibieron 300 hombres para combatir. Sus camaradas actuales del Inmemorial del Rey mañana le van a rendir homenaje a sus compañeros, a sus camaradas, con la formalidad, con la sencillez, con la profundidad que suelen hacerlo, con una ofrenda floral, con la marcha La Muerte No Es el Final, seguramente los himnos que hoy nos identifican a los que políticamente hoy formamos parte de países distintos, pero que seguimos siendo todos españoles, porque seguimos entendiéndonos todo lo que se va a decir ahí, lo entenderemos todos en español. Y yo estoy seguro que junto a sus camaradas del actual Inmemorial del Rey, junto a esos jovencitos y chicas jóvenes del Inmemorial del Rey del siglo XXI, van a estar formados entre líneas los 800, nuestros 800 camaradas del Batallón Buenos Aires. Así que este es el fruto de nuestro trabajo y que lo queremos compartir con ustedes. Así que creo que hemos dado un paso muy importante, no es el último, pero bueno, básicamente mi última palabra es de agradecimiento porque se hayan hecho un rato para compartir esta historia, que sé que también a su medida la divulgarán. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta, consulta. José Manuel, quería saludarte desde el principio. Aquí trajimos unas monedas, después si las quieren ver. Estas monedas son réplicas, naturalmente. Réplicas hechas sobre originales y bañadas en plata. De lo que eran las monedas que circulaban en aquella época. Esto constituía 10 de estas monedas. Era un sueldo de un soldado del Batallón Buenos Aires. Estas son el peso de A8, los reales de A8, peso de A8 reales, que circulaba por aquella época y que también se le denomina hoy numismáticamente el columnario, porque tiene el símbolo de lo que era aquel imperio, ¿no? Los dos mundos que siguen siendo españoles, aunque políticamente distintos, pero siguen siendo españoles. Entre medio de las dos columnas de Hércules, con el signito ese que luego se identificó como el dólar, porque esto era un dólar. En Buenos Aires, los documentos del dinero que se llevaron los ingleses en la primera conquista de la ciudad de la que hablamos, en 1806, en la contaduría, en la Real Contaduría de Buenos Aires, que se tomó nota de todo lo que se llevaban, 1.600.000 y pico de dólares, pone. El registro dice eso, 1.600.000 y pico de dólares, de los cuales llegaron a Inglaterra poco más de 400.000, que eso es otro hecho que lo mencionó un francés, con cuánto se quedó el general Beresford, con cuánto se quedó el comodoro Popham, que le debía plata a un norteamericano ahí en Buenos Aires. Y leía yo esto, amorío sin razón de trapicheo, otro tejemaneje del siglo XIX. Tendría que estar esto ahí adentro porque es una aventura que en la novela está. Figura como qué fue lo que pasó con ese norteamericano, que básicamente la conquista de Buenos Aires fue un arreglo de cuentas económicas entre, como decimos en Buenos Aires, dos atorrantes, ¿no? Dos personajes novelescos. Así que bueno, si no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, consulta, inquietud, comentario. Si no, bueno, ya lo damos por finalizado.
Quería comentar una cosa sobre lo que antes estabas hablando. Que que decían lo de la diferencia de la climatología. Recuerda que ahí precisamente Nicolás Maí decía que había, que estos hombres habían estado luchando en un clima completamente diferente al de su tierra. Y luego también hablando del origen de muchos de estos hombres, recuerda que había uno que hasta era italiano.
Genovés.
Tienes ahí en la novela que Genovés.
Ahora se ha morido. Sí, 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 sí.
Bueno. Que son ciertos, ¿sabes?
Claro, el amorío principal, en toda novela tiene que haber un amorío. El amorío principal, que luego se ve al final cómo termina ese amorío, no lo voy a adelantar, pero el romance de esta novela es un romance real, entre dos personajes reales que figuran en los documentos, ¿no es verdad? Y uno de ellos era un gallego que, como buen gallego, había nacido en Génova. Bueno, esas cosas que tenemos los galegos, de nacer donde creemos que nacer, somos galegos iguales, ¿no? Y bueno, sí, esas cosas raras, vaya a saber cómo el tipo nació allí, en Génova. Sería de alguno de los, qué sé yo, de algún regimiento que habría quedado por allí, o algún gallego que tendría un bar, o vaya a saber qué. Y este hombre era Espiño, y nació en Génova, ¿sí? Tenemos otro gallego que nació en Génova, que se llama Cristóbal Colón. Sí, bueno, también.
Bueno, muchas gracias. Sí, 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 somos, en realidad somos varios que venimos trabajando desde hace mucho, y ahora creo yo que es verdad que el león ha despertado, y ahora, lo que sucedió ahora, a diferencia de antes, es que ahora la gente... No es que nosotros surgimos ahora, nosotros venimos trabajando, somos todos, en mi caso, o Patricio Lons, que es otro muy conocido, gran amigo también, Marcelo Gullo, que por mencionar a los más conocidos en España, nosotros somos todos muchachos ya grandecitos, que sabemos pelar la naranja solo, venimos trabajando desde hace mucho. La diferencia, lo que surgió ahora, el despertar del león, es... entre la gente que ahora se siente más atraída a estos episodios que antes. En mi caso, lo hemos hablado mucho con David y con todos los amigos, yo comencé a publicar sobre episodios desconocidos en 1999, que lo hablábamos incluso contigo antes de aquí, el presidente, en su momento el presidente de la Junta de Galicia, Don Manuel Fraga, fue el primero que descubrió en mi primer trabajo sobre uno de los tercios, no de Flandes, sino un tercio del Río de la Plata. Los gloriosos tercios españoles fueron los tercios de Flandes, pero no fueron los únicos tercios que hubo. En el Río de la Plata, contra los ingleses, se formaron 5 tercios de infantería que, en honor a la gloriosa epopeya de los tercios de Flandes, tomaron esos nombres, que fueron el tercio de gallegos, el tercio de cántabros y montañeses, el tercio de vizcaínos, el tercio de miñones catalanes, cuando los catalanes y los vizcaínos, como durante toda su historia, combatieron por España, formaron parte... siempre de las primeras filas de combate, el tercio de miñones catalanes y el tercio, como no podía ser de otro modo, el tercio de los 4 reinos de Andalucía. Fueron 5 tercios de infantería que convocaron cerca de 3.000 hombres en una ciudad de 40.000 personas. O sea, si hoy la ciudad de Madrid tiene 3 millones de habitantes, es como formar un regimiento de 200,000+ personas. Estamos hablando de casi el 10% de la población de Buenos Aires, formaron esos 5 tercios de infantería, junto con otros 5 regimientos de infantería voluntaria criolla. El tercio de patricios, que hasta el día de hoy es el numeral 1 del ejército argentino, con los mismos uniformes, con las mismas cruces de San Andrés, con las aspas, con los mismos toques de Carlos III,
que yo personalmente le he llevado los originales al director de banda de Patricio, de aquí le llevé los originales, una reedición que hubo de los originales de los toques para la infantería de Carlos III, porque ellos los tocan en forma ininterrumpida desde 1806 y están orgullosos con su faja española hasta el día de hoy, con su uniforme azul turquí, con los puños y los cuellos encarnados que distinguen a España, y están orgullosos todos, porque forma parte de nuestra identidad. Entonces, es verdad, ha despertado, pero ha despertado la sociedad en general, la sociedad en España y en toda la hispanidad. Y es mucha la gente que comienza a percibir que afianzar la identidad nos hace más felices. Nos hace más felices. Yo me siento más feliz después de encontrar esta parte de mi identidad personal y de nuestra identidad común. Yo me siento más feliz que antes. Y lo que percibo es eso, que el resto de la gente, que en esto y en lo que publica o comenta Patricio Lons, Marcelo Gullo y muchos otros hispanistas, lo que sucede es que el interés que se percibe en la sociedad es porque genera felicidad. Afianzar nuestra identidad, saber lo que somos, de dónde venimos, nos ayuda, y esto ya lo digo como navegante, no es posible técnicamente para un marino mercante, no es posible trazar un rumbo si yo no sé ni dónde estoy ni de dónde vengo. No puedo trazar un rumbo. El rumbo se traza a partir del punto de donde estoy en este momento. Pero ¿cuál va a ser la graduación del ángulo para llegar a donde yo quiera llegar? No interesa. ¿Sí? Desde lo político, desde lo ideológico, yo puedo llegar para este lado, para este lado. Yo puedo tener la idea que yo quiera. Pero es imposible, cual sea la idea que yo quiera, cual sea el punto de destino que yo quiero para mi vida individual, para mi vida colectiva, para mi vida nacional, es imposible trazar cuál es el rumbo si yo no sé dónde estoy hoy. Y si yo no sé de dónde vengo, porque si yo no sé de dónde vengo, no sé cómo tengo que corregir, cuántos grados más hacia un sitio o hacia otro, más al norte, más al sur, al este o al oeste. Entonces, eso es lo que nos da la identidad. Saber de dónde venimos históricamente, saber dónde estamos, y si sabemos de dónde venimos y a dónde estamos, va a ser mucho más sencillo saber cómo tenemos que corregir o no el rumbo, o si vamos bien en rumbo, para llegar a donde queremos llegar. Así que bueno, de eso forma parte también el hecho este de la identidad, ¿no?